estoy iniciando la grabación. Buenas tardes. Parece que va esto un poco lento. A ver, ahora estamos bien, parece. Sí. Bueno, yo creo que llego más o menos bien, ¿no? ¿Me escucháis bien? Bueno, pues nada, nos quedan pocas clases ya. La verdad que tenemos que ir aprovechando el tiempo. La verdad es que, bueno, nunca hemos dejado de aprovecharlo, ¿no? Pero vaya, ahora más que nunca tenemos que intentar ser muy, muy directos y vamos a ir al grano, ¿eh? Para evitar dilatarnos demasiado y poder ver todo, que es un poco el objetivo personal que tengo yo siempre. Bueno, la clase de hoy la dedicamos a los capítulos 9, 10 y 11, que son capítulos importantes en los que, como veréis, no se excluye nada y tenemos que ser capaces de verlos enteros. Entonces, venga, pues sin más dilación, capítulo 9, el incumplimiento de las obligaciones. Venga, epígrafe 1. Mirad, el código no tiene una regulación sistemática del incumplimiento. Y, por tanto, pues bueno, aquí caben todos los supuestos, ¿eh?, incumplimiento de una obligación. Porque para el código sí es verdad que incumplir una obligación es todo aquello que implica no cumplirla tal y como se pactó. Entonces, en ese sentido, para ese incumplimiento, tanto el incumplimiento propio absoluto, que es la imposibilidad futura de ejecutar la prestación, como el incumplimiento impropio relativo, que dice, bueno, aunque cumplas más tarde, se puede entender que no es un incumplimiento tan grave. O sea, el ejemplo que os pongo siempre. El pianista que no toca en la boda de mi hija, si viene un día después, ese no me vale. Eso es un incumplimiento total. Sin embargo, el señor que me tenía que devolver los 10.000 euros hoy, si me los devuelve mañana, no ha cumplido, lo ha hecho tarde, pero no es igual que si no me los devuelve. Por tanto, para el código, todo lo que no sea cumplimiento tal y como se pactó es incumplimiento. Pero ya vemos que eso podría matizarse. No todos los incumplimientos producen los mismos efectos. Y desde luego, artículo 1101, si hay una cosa que iguala, ¿eh? O sea, si hay un... Dice que quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios los que de cualquier modo contravinieren el tenor de las obligaciones. O sea, cualquier tipo de incumplimiento, la consecuencia que va a tener es la indemnización de daños y perjuicios. No va a ser igual la indemnización en un caso que en otro. Bueno, la responsabilidad del deudor, planteamiento. Mirad, la regla general, vamos a ver con excepciones, ¿eh?, es que cuando el deudor no tiene responsabilidad, cuando el incumplimiento sea debido a un caso fortuito o fuerza mayor, son términos técnicos que desarrollaremos ahora, el deudor no debería tener responsabilidad. El deudor es responsable en los demás casos, cuando su incumplimiento sea debido a cualquier otra causa, que no sea caso fortuito o fuerza mayor. Y particularmente el código dice, cuando el incumplimiento se deba a dolo, es decir, mala intención, culpa, es decir, imprudencia, o cuando esté constituido en mora, es decir, cuando esté retrasado en el tiempo, el incumplimiento. Bueno, vamos a empezar viendo el caso fortuito y la fuerza mayor como causas de exoneración para el deudor. Mira, el código civil nos da una descripción de lo que es caso fortuito o fuerza mayor en el artículo 105. Dice que nadie responderá de aquellos sucesos que no hubiesen podido preverse o que previstos fuesen inevitables. O sea, caso fortuito sería lo que no se pudo prever y fuerza mayor lo que, aunque se pueda prever, es inevitable. Es una tormenta eléctrica. Bueno, no es que sean sinónimos, pero jurídicamente nos va a dar igual, porque la consecuencia de ambos, aunque podamos distinguir entre caso fortuito y fuerza mayor, la consecuencia jurídica que producen es la misma, que es la exoneración del deudor, en los términos que vamos a ver. Bueno, 3.2. Prueba del caso fortuito y fuerza mayor. Mirad, como es una circunstancia que exonera al deudor, en principio, pues la prueba debe corresponder al propio deudor. El deudor alega que no ha cumplido por caso fortuito o fuerza mayor, pues tiene que probarlo. Claro, en muchas ocasiones la prueba va a ser fácil. Si el caso fortuito o la fuerza mayor son una inundación o un rayo, pues eso será notorio. Pero en general es a él a quien le compete, al deudor que pretende liberarse, al que le compete probar. Mira, así debemos interpretar el artículo 1183 del Código, un artículo duro. Dice, siempre que la cosa se hubiese perdido en poder del deudor, se presumirá que la pérdida ocurrió por su culpa y no por caso fortuito, salvo prueba en contra. Eso. Si no probamos el caso fortuito, se presume la culpabilidad. Bueno, mantenimiento de la responsabilidad del deudor pese a la existencia de caso fortuito o fuerza mayor. Bueno, pues mirad, bueno, no se saluda, os vais incorporando, buenas tardes. Estoy en el capítulo 9 hablando del caso fortuito y fuerza mayor. Mirad, aunque se haya pactado, o sea, la regla general es que si hay caso fortuito o fuerza mayor, el deudor no responderá. Pero aún así, dice el artículo 1105 del Código, sí responderá el deudor, incluso en los casos fortuitos y fuerza mayor, primero cuando se, en los casos expresamente mencionados en la ley y cuando expresamente lo declare la obligación. Bueno, diréis, cuando lo declare la obligación, pero ¿qué obligación es esa en que las partes dicen que pactan que el deudor responderá aunque haya caso fortuito o fuerza mayor? Pues mirad, sobre esta base se fundamenta todo un tipo de contrato, que es el contrato de seguro. Es un contrato típico, el contrato de seguro se basa en eso. Yo aseguro un siniestro, si yo aseguro, puedo asegurar una inundación, una mala cosecha, una plaga, bueno, pues eso es caso fortuito, fuerza mayor. Y existe un contrato que expresamente lo prevé. O sea, como ejemplo paradigmático de estipulación contractual que puede establecer que el deudor responde incluso habiendo caso fortuito, fuerza mayor, el ejemplo paradigmático es el contrato de seguro. Se basa en eso, precisamente. Y luego, disposiciones legales, pues mirad, es la letra B. Os pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, el comodato. Mirad, el comodato estudiaremos en el segundo cuatrimestre. Es un préstamo de uso. Yo te presto una cosa mueble que no sea dinero. Tiene que ser una cosa no fungible. Te presto, por ejemplo, mi coche gratis para que me lo devuelvas. Bueno, pues dice que si yo te presto el coche para un uso y tú lo usas de forma diferente, si yo te presto mi coche gratis, prestado, pero te lo presto para que vayas a recoger a tu madre al aeropuerto y tú te vas de fiesta con mi coche, pues responderás de los deterioros por caso fortuito. Eso lo dice la ley. O, por ejemplo, artículo 1182, cuando el obligado a entregar una cosa determinada se constituye en mora, pues serán de su cuenta los posibles casos fortuitos. Y bueno, ya sabemos, en las obligaciones genéricas, el genus nunquam perit, hasta que se haya producido la especificación, porque desaparezcan las cosas que el deudor me pensaba entregar, tendrá que reemplazarlas por otras. Los casos fortuitos van en contra del deudor, del deudor de obligación genérica, salvo que hayamos llegado al momento de la especificación. Bueno, la responsabilidad del deudor por incumplimiento a él imputado. Vamos, abandonamos los casos fortuitos y fuerza mayor y el deudor va a tener que responder cuando el incumplimiento le sea imputable. ¿Por qué? Porque haya incurrido en dolo, negligencia, morosidad o haya contravenido de cualquier otro modo el tenor de la obligación. Bueno, pues aquí tenemos que hablar de la culpa, el dolo y la mora. ¿Qué es la culpa o negligencia? Pues mirad, el artículo 1104 lo regula y tradicionalmente se dice que ese artículo contiene una antinomia. Bueno, es mucho el F. Tiene dos párrafos. Un párrafo tiene una inspiración en derecho germano y otro en derecho romano-francés. Bueno, en resumen, que un párrafo nos está dando un concepto de culpa y otro nos está dando otro. Entonces, no casan bien, ¿eh? Entonces, primer párrafo. Define culpa como la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Por tanto, culpa sería la falta de diligencia, pero en este primer párrafo es una falta de diligencia objetiva. Es decir, nos fijamos en las características concretas de esa obligación. Mientras que el segundo párrafo toma un modelo de responsabilidad, modelo de culpa subjetiva. Dice el párrafo segundo, bueno, sería un sistema, el párrafo primero de culpa en concreto, sería más que objetiva y subjetiva. El primer párrafo culpa en concreto, porque se refiere a la naturaleza y a las circunstancias de esa obligación. Mientras que el segundo párrafo habla de que cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia. Es decir, opta por un sistema de culpa en abstracto. ¿Lo entendéis? O sea, el primer párrafo se ocupa de las características concretas de esa obligación. Para saber cuándo hay culpa, dice, hay que ver el nivel de diligencia que se exigía en esa obligación concreta. Mientras que en el segundo párrafo se dice que el módulo para saber si hay culpa o no es la diligencia que prestaría un buen padre de familia, que es un criterio abstracto. Bueno, pues eso. El primer párrafo un sistema de culpa en concreto, el segundo párrafo un sistema de culpa en abstracto. Os digo que tienen diferentes orígenes. Bueno, yo estoy con las artes, es decir, es que tampoco hay tal antinomio. Es que claramente el código nos está diciendo que si se puede, se aplicará el párrafo primero, es decir, el sistema de culpa en concreto, culpa según las características concretas de la obligación, y solo cuando no se pueda, aplicaremos el sistema de culpa en abstracto, la diligencia de un buen padre de familia. Bueno, el dolo, 4.2, o la conducta dolosa en el cumplimiento de las obligaciones. Mirad, el código no define el dolo, hablando de las obligaciones. Sí que en materia de contratos veremos en el segundo cuatrimestre que se regula el dolo. Pero en materia de obligaciones no lo regula. Pero sí que podemos entresacar algunas cosas. ¿Qué sería el dolo? Nos estamos refiriendo al caso en que el deudor no cumple por dolo. ¿Y qué supone el dolo? Primero, voluntad consciente o deliberada del deudor, es decir, mala fe. Hace falta que el deudor lo cumpla a mala leche, que bien. Segundo, no es necesario que tenga intención de dañar. Igual tú no has querido causarme ese daño, pero has incumplido sabiendo que incumplías. Pues debes ser responsable por dolo. Tercero, la actuación dolosa del deudor se considera que es más grave que la actuación culposa. O sea, el deudor que no cumple por dolo, por mala fe, se considera más grave que el que no cumple por falta de diligencia. Y el código es más estricto con el que no cumple porque tiene mala fe, porque tiene dolo. Por ejemplo, mira, cuando yo no cumplo por culpa, los tribunales podrán moderar mi responsabilidad. Podrán decir, bueno, vamos a tener en cuenta las circunstancias del caso. Por el dolo, no, los tribunales no pueden moderar nada. Soy responsable y ya está. Y por otro lado, no se considera posible, está prohibido imperativamente, que el acreedor renuncie a exigir responsabilidad al deudor por dolo. O sea, no cabe poner una obligación. Y si no cumples por dolo, no te reclamaré. No, se considera que es derecho imperativo, de las pocas normas imperativas que tenemos en obligaciones y contratos, se considera que es imperativo que el que el acreedor no puede renunciar a exigir responsabilidad por dolo del deudor. Vamos a la mora del deudor, epígrafe 5. Habíamos visto la mora del acreedor en la clase anterior. Bueno, la mora del deudor, que ya vamos a llamar ya deudor moroso, desde que incurre en mora, consiste en retraso en el cumplimiento. Ya sabemos que cuando hay un término esencial, el mero retraso supone incumplimiento total. El ejemplo del pianista en la boda de mi hija, ¿vale? Pero, a ver, normalmente tampoco va a ser así. Un cumplimiento en retraso es perjudicial, pero tal vez es menos dañino, menos gravoso que un incumplimiento total. Bueno, la mora no es incompatible con la culpa y el dolo. Realmente el código no es muy sistemático. Culpa y dolo sí serían contrarios, o una cosa u otra. Pero por culpa o por dolo, por negligencia o por mala fe, puedo retrasarme. Es decir, la mora es perfectamente compatible con la culpa o con el dolo. Bueno, la mora solo entra en juego en obligaciones positivas, no en las negativas. Cuando me tengo que abstener de algo no puedo incurrir en mora. Y la obligación ha de ser asimismo exigible. Claro, quiere decir que si la obligación no es todavía exigible, no me puedo constituir. Mirad, la idea básica en materia de mora del deudor es que la regla general de nuestro código, vamos a ver que tiene excepciones, pero la regla general es que el deudor, para poder constituirlo en mora, hay que darle una última oportunidad. Antes de declararlo en mora, le tenemos que hacer una interpelación o intimación, se le llama así. Es decir, hay que decirle, oye, cumple, que estás fuera de plazo, y si no cumples, te declaro en mora. Es una manifestación más del favor de debitores, de esa especie de miramiento que tiene siempre el derecho con el deudor. Bueno, entonces hace falta esa interpelación. En relación con la interpelación judicial, cuando la reclamación se hace a través del juez, interponiendo una demanda, por ejemplo, se plantea el problema, es decir, ¿desde cuándo? El efecto principal de la mora es que hay que pagar intereses, como veremos ahora. Entonces, desde cuando yo te reclamo o que me debes por vía judicial, ¿desde cuánto empiezan a contar los intereses? ¿Desde cuándo? ¿Desde que yo interpongo la demanda como acreedor o desde que te emplazan? Es decir, desde que el juzgado te notifica la demanda y te da un plazo para que vengas. O sea, ¿la mora empieza a contar desde que el acreedor interpone la demanda o desde que el deudor se entera de que le han demandado? Y la respuesta del Tribunal Supremo es dura, desde que el acreedor interpone la demanda. Bueno, hay supuestos, epígrafe 5.3, de mora automática, es decir, supuestos en los que va a comenzar la situación de mora del deudor sin necesidad de darle esa interpelación, esa última oportunidad. ¿En qué casos serán? Los del artículo 1100. Cuando la obligación o la ley lo declaren así expresamente, es decir, hay casos en los que las partes pueden pactar en la propia obligación. Oye, y si no cumples en tal plazo, estarás en mora sin necesidad de que yo te interpele. Me tendrás que pagar intereses desde ese momento. ¿No? Y en otras ocasiones es la propia ley la que dice, oye, sin necesidad de interpelar estarás en mora. Y en ese caso le interesa, bueno, y también, segundo, también se considera que hay mora automática cuando de su naturaleza y circunstancias resulte que la designación de la época en que había de entregarse la cosa o hacerse el servicio fue motivo determinante para establecer la obligación. Si yo contrato una cuadrilla de peones para que me cojan la cosecha de olivas hoy porque mañana cierra la almazara, no puedo llevar las olivas a que me las transformen en aceite. Claro, pues no me vale. Pues en ese caso yo los contrato para que vengan hoy, que es el último día. Pues aquí no cabe interpelación. De la naturaleza de la obligación resulta que no cabe la plaza. o nos decía, me centro un poco en el número uno, es decir, no hace falta interpelación, se considera que la mora es automática cuando lo hayan pactado las partes o cuando salga así, de la, cuando así lo resulte de la ley. Bueno, mirad, tanto en el Código de Comercio como en la ley del 2004 que quiere evitar la morosidad en las operaciones comerciales, pues en el ámbito mercantil predomina la idea de la mora automática, es decir, no hace falta una previa interpelación. Y otro artículo, aunque esté en letra pequeña, que considero muy importante, es el artículo 1100 en su regla, en su párrafo tercero, cuando dice que en las obligaciones recíprocas, si una de las partes no cumple lo que le compete, pues entonces ninguno de los obligados, dice, en una obligación recíproca, ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple puntualmente. Ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se hayan a cumplir debidamente lo que le incumbe. O sea, esa es la idea, ¿vale? Tenemos una obligación recíproca. Yo tengo que entregar una cosa y tú otra, una permuta, por ejemplo. Pues si tú no cumples en plazo, para mí no empieza la mora si yo no cumplo. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la mora? Que en el fondo es lo esencial. Estamos discutiendo aquí si entras en mora, si no entras en mora, si es automático, si no. Claro, porque ¿cuál es el problema de entrar en mora? ¿Qué consecuencias malas para el deudor tiene entrar en mora? La primera, tienes que indemnizar los daños y perjuicios causados por tu retraso. Y en las obligaciones pecuniarias, si no se ha pactado otra cosa, se entiende que la indemnización de daños y perjuicios consiste en abonar los intereses pactados. Y si no se ha pactado, el interés legal. Y, sobre todo, otra consecuencia que la sabemos ya de cuando hemos estudiado el caso fortuito fuerza mayor, es que si el deudor está constituido en mora, automáticamente va a responder de los casos fortuitos, de la pérdida de la cosa, incluso por caso fortuito y fuerza mayor. Bueno, referencia a las moratorias, pues decir que con la situación de crisis se han producido procesos en los cuales los propios acreedores ven que tienen muy difícil cobrar su crédito, los deudores ven que no pueden pagar y en lugar de forzar una ejecución de la deuda, que igual tampoco conduce a nada porque el deudor en este momento está en muy mala situación económica y no tiene capacidad, ni siquiera aunque lo embarguen, pues hombre, a veces acreedor y deudor se ponen de acuerdo en aplazar los créditos. En ocasiones las moratorias son voluntarias, en ocasiones las impone la ley. Bueno, los efectos del incumplimiento de las obligaciones, las posibles reacciones del acreedor frente al incumplimiento. Este epígrafe 6 es introductorio, me centro en los siguientes. Mirad, empezamos en el 7. Vamos a ver. El acreedor, una vez que el deudor ha incumplido, tiene como dos grandes alternativas, dos posibles vías. Reclamar judicialmente el cumplimiento de la obligación o resolver el contrato. Es decir, hasta aquí hemos llegado, nos devolvemos todo y nos quedamos igual. Pero si el acreedor decide seguir adelante, exigir judicialmente el cumplimiento de la obligación, pues puede tener una sentencia que le dé la razón. Y entonces se abren otros dos caminos. Puede ser que el deudor voluntariamente cumpla, diga, bueno, me ha dicho el juez, me has ganado en juicio, y el juez me ha dicho que tengo que cumplir, pues cumplo. O puede ser que aún así el deudor diga, pues ni aún así, aunque lo diga, no quiero cumplir. Entonces habrá que instar un segundo pronunciamiento judicial para que se haga la ejecución forzosa, ¿no? Y esa ejecución forzosa podrá ser de dos maneras. En forma específica o en natura, es decir, hay que hacer lo mismo que tenía que hacer el deudor y que no hizo. O puede ser genérica o mediante su cumplimiento por equivalente pecuniario. Es decir, oye, pues el viaje que tenías programado que me iba a ir a París por tal precio y no puede ser porque por tu culpa deudor no ha podido ser, pues me paga su precio. Y ya está. Bueno, 7.1, ejecución forzosa en forma específica o cumplimiento in natura. Pues bueno, si es posible, se va a intentar el mismo cumplimiento. Fijaos que a veces puedes decir, hombre, pero se podrá cumplir en natura si el deudor no quiere, difícilmente. Bueno, pues a ver, mirad, en ocasiones sí, incluso cosas muy personales. Por ejemplo, cuando las partes se han obligado a elevar a escritura pública, a otorgar un documento, y el que debe otorgarlo dice, pues yo no quiero otorgarlo. Pues ni aunque venga la Guardia Civil con una pistola, me van a obligar a firmar esto. Bueno, pues en la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que en estos casos el propio juez pueda otorgar esa manifestación de voluntad en sustitución del deudor. Bueno, en cuanto a la ejecución forzosa en forma genérica, pues nada, sería el equivalente pecuniario. Hay algunas reglas, el 7.3, la ejecución forzosa específica en el Código Civil. Bueno, pues mira, según sean obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, nos dicen cómo puede ser esa ejecución. Vamos a la epígrafe 8, la indemnización de daños y perjuicios. Mira, ya sabemos que siempre que el deudor ha incumplido, tiene la obligación de entregar una suma de dinero al acreedor para repararle los daños y perjuicios que le haya causado su incumplimiento. Epígrafe 8.3. Esa indemnización de daños y perjuicios va a tener dos componentes. Siempre se les ha llamado así. El daño emergente y el lucro cesante. O sea, el daño que le hemos causado al acreedor por el cumplimiento y lo que el acreedor ha dejado de ganar por el incumplimiento. Entonces, eso, la indemnización tiene por objeto dejar al acreedor indemne de las consecuencias del incumplimiento. Por tanto, se valoran dos aspectos, el daño o pérdida sufridos por el acreedor, daño a la gente, o la ganancia que ha dejado de obtener, lucro cesante. El Código Civil dice que el 1106 tiene que contemplar ambas cosas. Bueno, presupuestos de la indemnización, pues eso, que no se genere automáticamente, hace falta que el deudor sea responsable del incumplimiento, que el acreedor acredite que ha tenido reales daños y perjuicios, y la jurisprudencia aquí es rigurosa, ¿eh? Dice que esos daños tienen que ser probados y el nexo causal, es decir, que hay una relación de causalidad entre el incumplimiento del deudor y el daño experimentado por el acreedor, tiene que haber una relación de causalidad. Y sobre todo la jurisprudencia, donde es tremendamente rigurosa, es en la apreciación del lucro cesante. Es muy riguroso el Tribunal Supremo. Dice, por ejemplo, que el lucro cesante no incluye beneficios hipotéticos o imaginarios, sino que se debe basar, claro, no en certezas, porque es un beneficio que no hemos tenido. No deja de ser algo cierto, nunca podrá ser, pero por lo menos que se base en probabilidades razonables, nada de meras especulaciones. Y bueno, una última regla, 8.5, que la cuantía de la indemnización de daños y perjuicios será distinta según el deudor haya sido doloso o culposo. Si el deudor ha incumplido por dolo, es decir, por mala fe, responderá por todos los daños y perjuicios que se hayan derivado de su incumplimiento. Incluso los que hayan sido meramente pues no sé, inesperados, no era previsible, ¿no? Sin embargo, en el caso de deudor culposo, solo responderá de los daños y perjuicios que fuesen objetivamente previsibles en caso de incumplimiento. O sea, yo, por mi retraso en comprar la vivienda que me das, me lo he estado pensando, al final no cumplo, no te la compro. Vale, si yo he ido de mala fe y tú lo puedes demostrar, me podrás decir, oye, y ahora ha llegado una crisis económica y por esperarte a ti, ahora si vendo tengo que vender a mitad de precio. Mientras que si soy culposo, pues eso no se podía prever objetivamente. Bueno, vamos al capítulo 10, la extinción de las obligaciones. Mirad, el artículo 1156 enumera las causas de extinción de las obligaciones. Dice, las obligaciones se extinguen por, primero, pago o cumplimiento. Esto es lo que llevamos estudiado en las clases anteriores. Pero hay otras formas equivalentes al cumplimiento. Pérdida de la cosa. A ver, no equivalentes. El pago o cumplimiento y las causas equivalentes, que eran pues las que vimos en su momento, la imputación de pagos, eso ya lo hemos visto, ¿eh? Ahora estamos hablando de extinción de las obligaciones. Primero, el pago. También, pérdida de la cosa debida, condonación de la deuda, confusión de los derechos de acreedor y deudor, compensación, innovación. Eso es lo que vamos a ver ahora en este. Bueno, pérdida de la cosa debida. Bueno, hay que decir una cosa. El código dice pérdida de la cosa debida en este artículo, pero luego es más amplio, con acierto. Habla siempre de imposibilidad sobrevenida de la prestación. Siempre que la prestación que hemos pactado resulte imposible. Si es una obligación de dar, pues puede ser porque se ha perdido la cosa. Pero también puede haber otras circunstancias, siempre que sea imposible. Bueno, características. Mirad, para tener este incumplimiento hace falta que la imposibilidad sea sobrevenida. Porque si la imposibilidad de cumplir la prestación es inicial, lo que tenemos es una obligación inexistente por falta de objeto, por falta de prestación. Hace falta que la obligación se constituyese como válida y posible, y posteriormente se haya devenido en imposible la prestación. B. Esa imposibilidad puede tener un origen físico o jurídico. Físico, pues porque se pierde el bien. Te tengo que entregar un caballo de carreras y mi caballo de carreras se muere por una enfermedad. Pero también puede ser imposibilidad jurídica. Te iba a vender un bien que podía venderte, pero aprueban una ley de patrimonio histórico que dice que este bien no te lo puedo vender sin autorización de la administración, por ejemplo. Bueno, pues eso, que puede ser imposibilidad física o jurídica. C. Carácter objetivo de la imposibilidad. O sea, aquí lo que hace falta es que sea imposible cumplir la prestación. No hace falta ninguna conducta imputable al deudor. No sé si me explico. Las circunstancias relativas al deudor no son aquí relevantes. Lo relevante es que sea imposible cumplir la prestación. Imposibilidad sobrevenida total o parcial. Bueno, ¿qué pasa si de la prestación que habíamos convenido solamente parte de ella es imposible y la otra parte no? Cosa que no hay reglas. Entonces dice Lasarte, bueno, si es un acto gratuito, si es una obligación asumida gratuitamente, un señor se compromete a darle algo a otro, pues hombre, igual habría que extinguir parcialmente la obligación. Si solamente puedo darte la mitad, pues te doy la mitad que puede ser, no la que no puede ser. Como no tenía obligación de darte nada, pues tampoco tengo que responder por lo que no puedo dar. Ahora, si es una obligación onerosa, en la que hay contraprestación, y es imposible cumplir parte de la obligación, entonces dije, pues bueno, igual lo más correcto es decir que sea el acreedor el que elija. Oye, dame, cumple la parte que puedes o resolvamos la obligación. Bueno, los presupuestos de su eficacia extintiva. Mirad, para que la imposibilidad de cumplir la prestación extinga la obligación, hace falta. Primero, que la imposibilidad no sea imputable al deudor. Segundo, que el deudor no esté constituido en mora. Es que esto lo sabemos ya. Si el deudor está constituido en mora, responde, ¿no? Que en caso de obligaciones de dar, la cosa sea específica y determinada. Porque si es una cosa genérica, ya sabemos que genus nunca peri. Es decir, el género nunca perece. Tendré que cambiar los ladrillos del 8 por otros ladrillos. Y por último, hace falta que la cosa no proceda de delito o falta. Mira, si a mí me has robado un bien, te han detenido y te obligan a devolvérmelo, entonces aquí la pérdida del bien no te libera. Tendrás que responderme de su valor. Bueno, segunda causa de extinción, bueno, tercera, hemos dicho primero el pago, segundo, pérdida y posibilidad de la prestación, tercera causa de extinción de la obligación, la condonación o remisión de la deuda. Mira, condonar una deuda quiere decir perdonarla. Hola, ¿hay algún problema de conexión o el problema es mío? Yo tengo una barrita que me dice cómo llego y me dice que bien, pero bueno, cómo llego no, cómo emito, y me dice que bien. No sé si algún compañero tiene algún problema más. Os digo siempre lo mismo y sé que estoy corriendo mucho y tal, pero que la dejaré grabada, ¿eh?, la tutoría. O sea, que si queréis acceder a la grabación para las partes que no podéis oír, pues... Bueno, pues eso, que condonar una deuda es perdonarla, remitirla, ¿no? Condonar equivale a perdonar. Y puede ser mortis causa o inter vivos. Bueno, pues imagina que yo ahora en vida te digo, oye, esos 1.000 euros que me debías no me los pagues. O puede que lo haga en el testamento. Oye, cuando yo me muera, los 1.000 euros no me los pagues. Por la condonación puede ser inter vivos o mortis causa. Unilateralidad o bilateralidad. Mirad, la condonación parece que es una decisión unilateral. Pero lo que quiero que entendáis es que estudiaremos en el segundo cuatrimestre los tipos de contrato en particular. Y uno de ellos es la donación. Y llegaremos a la conclusión de que la donación es bilateral. Porque hace falta voluntad de un señor de donar y voluntad de un señor de aceptar. Entonces, la condonación, que no deja de ser más que una especie de la donación, es una donación de deuda, pues requiere también bilateralidad. Es decir, en principio puede parecer que es unilateral. El acreedor perdona la deuda, pero es que hace falta que el deudor lo acepte, porque el deudor aún así puede decir, me da igual lo que digas, yo te pago. Por tanto, tiene carácter bilateral. Nadie puede ser obligado a aceptar una donación o una condonación. Bueno, lo vais apañando. Régimen normativo básico de la condonación. Mirad, artículo 1187. La condonación está sometida a los mismos preceptos que rigen las donaciones. Y están prohibidas las donaciones inoficiosas. Adelanto un concepto de civil cuadro. La legítima es la porción de bienes de las que un señor al hacer testamento no puede disponer como quiera, porque están reservados a sus descendientes. Son 2/3 de la herencia en el régimen del Código Civil. Entonces, de la misma forma que si yo hago una donación a un extraño, me he hecho una novia ahora y me olvido de mis hijos, y dono a mi novia un bien que vale más de 1/3, del tercio que tengo libre. Por tanto, invado los 2/3 que son la legítima de mis hijos. Bueno, pues de la misma forma que yo no puedo hacer eso, se considera que una donación que excede de ese límite, el término técnico, es que es una donación inoficiosa. Inoficiosa quiere decir que perjudica la legítima. Pues de la misma forma que no puede haber una donación inoficiosa, no puede haber una condonación inoficiosa. Si el bien más valioso que yo tengo en mi patrimonio es una deuda que me tiene que pagar un señor, pues no puedo condonarla perjudicando la legítima de mis hijos. Bueno, límite por tanto a la condonación, el mismo límite que la donación. Clases de condonación. Bueno, la condonación puede ser expresa, puede ser tácita, cuando se puede deducir de hechos concluyentes del acreedor. Y también cabe una condonación presunta. Pues esto lo entendemos. Si, por ejemplo, el documento del que resulta el crédito, que sabéis cómo es esto, el deudor firma un pagaré y me lo entrega a mí, ¿no? Yo tengo ese título con el que le podré reclamar. Pues la entrega del documento privado justificativo de un crédito hecha voluntariamente por el acreedor al deudor implica que le estás condonando. Bueno, sería el ejemplo más claro de los que hay aquí. Ya os digo que tenemos que ir pensando un poco en un examen práctico más que teórico. Si no desarrollo tanto los temas es porque quiero que os queden los conceptos. Bueno, efectos de la condonación. La condonación puede ser total o parcial, o sea, no se te perdone toda la deuda o parte. Efectos de la condonación. Mirad, a ver, debéis pensar siempre que esto nos va a salir mucho. Tenemos una obligación principal y puede haber obligaciones accesorias. La obligación principal es el dinero que yo le debo al banco porque me ha hecho un préstamo. El préstamo resulta una obligación. Tengo que devolver al banco 10.000 euros. ¿Obligaciones accesorias? Pues, por ejemplo, todas las garantías que yo he establecido en beneficio del banco para asegurar el pago de la deuda. Pues si he presentado una balista, si he dado una colección de sellos que tengo en prenda, si he hipotecado una finca que tengo en el pueblo. Todo eso, hipoteca, prenda, fianza, son obligaciones accesorias de la obligación principal. Pues mirad, vamos a ver a lo largo de este tema muchas veces que si se extingue por la razón que sea la obligación principal, se van a extinguir también las obligaciones accesorias. Pero no al revés. Se pueden extinguir las obligaciones accesorias, pero no la principal. El banco me puede decir, oye, me sigues debiendo los 10.000 euros, pero libero a tu padre o te devuelvo tu colección de sellos, ¿vale? La extinción de la obligación principal implica por sí la extinción de las obligaciones accesorias, pero no al revés. Entonces nos dice aquí, hablando de la condonación, dice, si la obligación contiene obligaciones principales y accesorias, pues la condonación de la obligación principal extingue las obligaciones accesorias, pero no al revés. Yo puedo voluntariamente devolverte tu colección de sellos que me has dado en prenda. O puedo voluntariamente liberar tu huerto que estaba hipotecado. Pero eso no significa que te esté perdonando la obligación principal. Bueno, la confusión. En verdad, no es el mismo chiste. La confusión es lo que siente el alumno de derecho llegado a esas alturas de curso. No, a ver, la confusión es otra causa de extinción de las obligaciones. Es la extinción que se produce cuando se reúnen en una misma persona los conceptos de acreedor y deudor. Y diréis, joder, ¿cómo puede ser esto? Pues a ver, puede ser inter vivos. Imaginad que una sociedad le debe dinero a otra y la sociedad acreedora absorbe a la deudora. Bueno, pues ya está. Esa sociedad absorbente ha adquirido la condición de acreedora y deudora a la vez. Pues eso se extingue. O, por ejemplo, mortis causa. Pensad que yo le debo dinero a mi padre y que en un momento dado mi padre fallece y yo le heredo. Pues yo, que era deudor, soy al mismo tiempo ahora acreedor también porque he adquirido el patrimonio de mi padre entre los cuales estaba ese crédito. En el momento que yo adquiero la deuda y el crédito, pues confusión. Bueno, régimen jurídico básico. Mira, para que se dé la confusión, aun siendo una misma persona acreedor y deudor, no habrá confusión en caso de patrimonios separados por disposición legal. Pues tengo que adelantar otro concepto de civil 4. Habréis oído lo que es aceptar una herencia a beneficio de inventario. Mira, es muy duro el régimen de las herencias en el Código Civil. Si yo acepto una herencia, estoy asumiendo las deudas y los derechos. Bienes y las deudas, ¿no? Es decir, que si esa herencia tiene más deudas que bienes, la diferencia la tendré que responder de mi propio bolsillo. Es muy duro. ¿Solución frente a eso? Bueno, solución drástica, renunciar a la herencia. Pero hay otra solución un poquito más suave, que es pedir el beneficio de inventario. Decir, oiga, al notario o al juez, yo acepto la herencia, pero a condición de que se haga un inventario de bienes y deudas, y solamente en el caso de que los bienes sean más que las deudas, acepto la herencia. Y si no, no. Claro, ¿qué pasa? Nos pegamos meses haciendo ese inventario. Durante ese tiempo, yo heredero he aceptado la herencia, pero todavía no se ha confundido mi patrimonio personal con la herencia. Todavía están separados mientras hacemos esa valoración de si acepto o no. Bueno, pues durante ese tiempo no habría confusión. Si yo acepto la herencia de mi padre al beneficio de inventario, pues el crédito que mi padre tenía contra mí no se extingue todavía. Bueno, en caso de extinguir obligaciones accesorias, la extinción de la obligación principal por confusión supone la extinción de esta, pero no al revés. Imaginar que, bueno, si yo heredo a mi padre, acreedor y deudor en la obligación principal, la obligación se extingue. Y si había obligaciones accesorias, se extinguen también. Pero no al revés. Imaginemos que yo soy deudor. Imaginemos que lo que yo heredo a mi padre es en la situación, es en la fianza, en el bien hipotecado. Yo heredo a mi padre en el bien que le había hipotecado en garantía de una deuda mía. Bueno, pues eso extinguirá la hipoteca, pero no extingue la obligación principal. Bueno, y en el supuesto de pluralidad de sujetos acreedores o deudores y producirse la confusión parcial, pues se aplicarían las reglas de las obligaciones mancomunadas o solidarias. Imagina que hay un acreedor y tres deudores y se produce la confusión entre el acreedor y uno de los deudores. Bueno, pues en ese caso se extinguiría la relación externa. Pero, bueno, a ver, si son, os lo estoy explicando mal. Imaginad, tres deudores y un acreedor. Si los deudores son mancomunados, se produce la confusión entre el acreedor y uno de los deudores, pues esa parte de obligación se extingue, la de los otros dos codeudores subsiste. Si la obligación es solidaria y se produce la confusión entre uno de los deudores y el acreedor, se extingue la obligación externa, pero no la interna. Es decir, en la consecuencia es la misma. Ese codeudor que ahora ha pasado a ser acreedor podrá pedir a los otros dos su parte, ¿no? Sus respectivas partes en la deuda. La compensación es otra forma de extinción de las obligaciones. Cuando dos personas por derecho propio sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra. Es decir, yo te debo 10.000 euros, pero tú me debes 3.000. Esa es la situación. Hace falta, por tanto, que cada uno de los obligados lo esté principalmente y sea a la vez acreedor principal del otro, que ambas deudas consistan en dinero o en cosas fungibles de la misma calidad. O sea, pues no podemos compensar peras con manzanas, tenemos que compensar dinero con dinero, o ladrillos del 7 con ladrillos del 7. Pero ya entenderéis que el terreno abonado a la compensación es el dinero, que es el bien fungible por definición. Pero bueno, hace falta la homogeneidad de las prestaciones. Para que se produzca la compensación hace falta también que las dos deudas estén vencidas, porque si no están vencidas no podemos compensar todavía. Que sean líquidas y exigibles y que sobre ninguna de ellas haya contienda judicial, porque si no está claro lo que tú me debes, no puedo compensarlo con lo que yo te debo. Bueno, el Código Civil considera que no pueden compensarse algunas deudas, las que vienen del depósito, del comodato o del derecho de alimentos. Esto siempre lo explico un poco, pero pues no creo que esto vaya a salir en... O sea, del depósito, pues porque a ver, el código es decimonónico y está pensando en fomentar la banca. La gente todavía no se fiaba de la banca, se guardaba el dinero en casa. Entonces el código dice, oye, ingresad, depositad sin miedo vuestro dinero en el banco, que el banco os lo devolverá aunque caigan chuzos de punta. Aún incluso si vosotros le debéis al banco, el banco no podrá compensar lo que le debéis con lo que os debéis, tendrá que devolver. O sea, es una forma de estimular la banca. El comodato lo mismo, hemos dicho que es el préstamo de uso. Te dejo el coche gratis. Bueno, pues como te lo dejo gratis, la devolución del coche no la puedes compensar con otra cosa que yo tengo. Y luego, en el caso de obligación de alimentos, el derecho de alimentos es que si yo quedo en situación de desamparo, mi padre va a tener que mantener. Y al revés, yo hacia él. Y los parientes más ligados por un vínculo más cercano, sabemos decidir uno, pero nos debemos derecho de alimentos. Bueno, pues yo una obligación de alimentos ya vencida, eso es dinero, y sí podría compensarlo. Pero el derecho a alimentos futuro que yo pueda reclamar a mi padre es de orden público que no puedo compensarlo. Imaginad que yo soy un jugador compulsivo ludópata y voy a un prestamista y le digo, oye, préstame dinero que te pagaré con los alimentos que me pague mi padre cuando me quede desahuciado debajo de un puente. Eso no lo permitiré. Bueno, efecto de la compensación. Pues mirad, por la cantidad concurrente se extingue la obligación. Podría haber una compensación total si nos debemos los dos lo mismo. Lo normal es que no nos debamos exactamente la misma cantidad, entonces la compensación sería parcial. Pero mirad, sobre todo lo que os quiero decir, el carácter automático de la compensación. Eso lo subraya la jurisprudencia. Si se cumplen todos los requisitos que hemos visto, la compensación es automática. No hace falta que nos pongamos de acuerdo. Esto es importante. La compensación siempre funcionará como excepción. Es decir, cuando una de las partes reclame a la otra, es cuando la otra dirá, te descuento lo que tú me debías a mí. Entonces, no hace falta que esté de acuerdo el otro. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Si concurren los requisitos que hemos visto, si yo te debo 10 y tú me debes 3, yo te pagaré 7, estés o no estés de acuerdo. Bueno, aplicación de las reglas de imputación de pago, pues cabe la posibilidad de que yo te deba 10, tú me debas a mí por varias deudas, ¿eh? Entonces, ¿en cuál compensamos? ¿A cuál de las deudas imputamos esa posible compensación? Pues se aplicarían las reglas de la imputación de pagos. Es decir, habría que ver la deuda más onerosa. Cancelaríamos en primer lugar. Bueno, y se habla también, mira, esta compensación de la que hemos hablado es cuando concurren los requisitos que hemos visto. Si concurren, se aplica automáticamente. Se habla también de compensación convencional o judicial cuando falta alguno de estos requisitos. Las partes o el juez pueden suplirlo. Las partes de común acuerdo pueden decir, bueno, falta alguno de estos requisitos. La deuda que tú me debes está vencida, pero la que yo te debo no. Pero aún así pactamos la compensación. Se puede hacer. Sería la compensación convencional. Pero ya no es automática. Tenemos que estar de acuerdo los dos. Y lo mismo la compensación judicial. El juez puede decir, oiga, usted le debe 10.000 euros y usted le debe un coche. En principio no se podría compensar porque no son deudas homogéneas. Pero yo, juez, las valoro y digo que sí. ¿Comprendéis? O sea, la compensación tal y como la hemos visto, automática es cuando concurren todos los requisitos legales. Pero si no concurren, las partes o el juez pueden, no obstante, pactar o establecer que sí, que quepa la compensación. Bueno, la novación. Mirad, el Código Civil habla de innovación. Innovación viene de innovar. Es modificar una obligación, hacerla nueva. Y el Código, a veces, hay artículos donde habla de innovación extintiva, es decir, que extingue la obligación, y en otros lados habla de innovación modificativa, es decir, que simplemente modifica la obligación. En este capítulo vamos a hablar de la extintiva. Y la extintiva es la que no se presume. Tiene que estar claro que queremos extinguir la obligación, porque si no, el Código entiende que estamos ante la modificativa, estamos solo modificando la obligación. Dice el artículo 1203 que para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es preciso que así se declare terminantemente o que la antigua y la nueva obligación sean de todo punto incompatibles. Por tanto, hay una presunción en favor de la que la innovación es modificativa. Bueno, la innovación modificativa, perdón, ¿qué estoy diciendo? Sí, correcto, correcto. Sí, o sea, el Código dice que la innovación en principio será modificativa salvo que resulte expresamente lo contrario. Hay pues un principio como de conservación de la obligación. La innovación, la extintiva, y también veremos la modificativa, puede ser subjetiva u objetiva. Esa modificación de la obligación puede alcanzar a las personas del acreedor y del deudor, entonces sería una innovación subjetiva, o puede referirse al contenido de la obligación, no a las personas, entonces sería objetiva. Bueno, requisitos de la innovación extintiva, pues voluntad o intención. Ya hemos visto que bueno, puede ser expresa o tácita, pero que tiene que estar claro que las partes quieren extinguir la obligación. La voluntad novatoria debe ser común y, eso sí, para poder novar una obligación, para poder hacer una obligación nueva que extinga la anterior, hace falta que la primera obligación sea válida, porque si no sería una obligación nueva, no sería una novación. Bueno, efectos de la novación extintiva, pues que se extingue la obligación inicial, ¿eh? Y lo que decimos siempre, si se extingue la obligación principal, por novación en este caso, se extinguirán las obligaciones accesorias. Pero aquí el Código, en el 1207, establece una excepción. Dice, excepto en lo que aprovechen a tercero. O sea, la regla general sería que si yo con el banco novo la obligación en la que me avalaban, si se extingue la obligación principal por novación, se extingue el aval, que es la obligación accesoria. Pero no en cuanto aproveche a tercero. Imaginemos que ese aval no me lo ha dado mi padre gratis, sino que me lo ha dado un banco cobrando. Entonces dice la ley que aunque la extinción de la obligación principal determinaría la extinción de la fianza accesoria, de ese aval, como aprovecha un tercero, que es el banco, el aval se mantendría. O sea, el banco tendría derecho a reclamarme el precio que yo había pactado con él. Que yo con mi acreedor haya convenido que extinguimos la obligación por novación, no le afecta al banco que me está cobrando por darme un aval. Y nos vamos al capítulo 11, la modificación de las obligaciones. Ya veis que vamos a matacaballo, ya lo siento, pero... Bueno, ahora vamos a hablar de la modificación de la obligación. Hay una modificación subjetiva u objetiva, ya hemos visto. La subjetiva es la que afecta a los sujetos, la objetiva es la que afecta al contenido. Aquí nos vamos a centrar en la que afecta a los sujetos. Vamos a cambiar las posiciones de acreedor y de deudor. ¿Se puede hacer eso? Pues mirad, vamos a empezar hablando de los cambios de acreedor, la transmisión de créditos. Meteos una idea básica en la cabeza, os lo digo ya. Para transmitir un crédito no necesitamos el consentimiento del deudor. Al deudor le da igual pagar al señor A que al señor B. En principio, no es un requisito constitutivo para ceder un crédito que el deudor esté de acuerdo. Sin embargo, para ceder una deuda, veremos luego, sí es necesario que el acreedor esté de acuerdo. Porque al acreedor no le es lo mismo, a mi acreedor, no es lo mismo que me deba dinero a Amancio Ortega que me deba dinero un pobre que vive debajo del puente. ¿Comprendéis? Entonces, cambiar el deudor sí exige el consentimiento del acreedor. Mientras que cambiar el acreedor no exige el consentimiento. Eso es esencial, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por la transmisión del crédito, que no hace falta consentimiento del deudor, ¿vale? La cesión del crédito, bueno, que tiene mucha importancia, ¿eh? No penséis que ceder un crédito es una cosa rara. De hecho, ya, si por ejemplo sois autónomos, tenéis un pequeño negocio, se utiliza mucho el descuento. El descuento supone que yo, que me dedico a prestar una actividad como autónomo, soy por ejemplo fontanero, pues los clientes me pagan, pero me pagan igual aplazando el pago a 30 días. Entonces yo voy al banco y le digo, oiga, banco, yo le cedo a usted el crédito, adelánteme usted lo que me tiene que pagar el deudor y luego ya cóbrele usted dentro del mes. El banco acepta, quitándome una pequeña cantidad que es lo que se gana. ¿Entendéis? O sea, negocios como el descuento, que es muy habitual, se basan en la cesión de créditos. Mirad, la regla general es la del 1112 del Código Civil. Todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles, si no se hubiese pactado lo contrario. El Código regula la cesión de créditos al regular la compraventa. Es muy criticable. Pero bueno, el código parte de la idea de que lo normal es que se ceda un crédito vendiéndolo, es decir, a título oneroso. Oye, yo tengo aquí un crédito de 10.000 euros, pues págame 950, 9.500, y yo te lo cedo, te cedo el crédito. Y luego tú ya te sacas esos 50 euros más, que es tu beneficio. Pero lo cierto es que el código puede no ser una compraventa. Por ejemplo, una cesión de crédito puede ser una liberalidad. Yo en mi testamento le dejo el crédito que tengo contra Hacienda para que me devuelva el IVA, se lo dejo a un sobrino. O puede ser con finalidad solutoria, ya hemos visto entonces, la cesión de créditos para facilitar el pago. Hay empresas que se dedican a cobrar los créditos de las empresas. Bueno, hay créditos intransmisibles, epígrafe 3.2. Porque ya hemos visto que todo crédito es transmisible, salvo que se pacte lo contrario, dice el 112. Luego, primer supuesto de intransmisibilidad del crédito, que se haya pactado, que es intransmisible. Segundo, son intransmisibles los derechos personalísimos. Por ejemplo, yo estoy jubilado, pues el derecho a cobrar mi pensión de jubilación no se lo puedo traspasar a nadie, porque es mío, es mío. Y no pueden cederse ciertas, los créditos, y bueno, mira, cuando estudiamos la compraventa, hay determinados, sobre todo funcionarios, que no pueden adquirir determinados bienes. Un juez no puede adquirir el bien de cuya propiedad esté conociendo. El concejal de urbanismo no puede adquirir a título personal el solar de cuya urbanización está conociendo en su profesión. Entonces, por la misma razón, tampoco estas personas podrían adquirir créditos, ¿no? Esas prohibiciones de comprar, como el código regula la cesión de créditos en sede de compraventa, sería extensible. Bueno, régimen normativo de la cesión de créditos. Vamos a ver, relación entre cedente y cesionario. Yo, que soy el acreedor, voy a ceder el crédito a un nuevo acreedor. Esa es la relación entre cedente y cesionario. Bueno, en principio puede ser cualquier negocio, oneroso o gratuito, ya lo hemos visto. Y en cuanto a los requisitos de forma, pues también la forma que se quiera. Aunque hay una regla del Código Civil, en el 1280, que dice que debe constar en documento público la cesión de derechos que a su vez deban constar en documento público. Es decir, si yo te cedo un derecho que no tiene por qué constar en documento público, la cesión puede ser también, como sea, ¿no? Pero si, por ejemplo, el crédito hipotecario, el crédito que resulta de un préstamo hipotecario, tiene que constar en escritura pública, lo exige la ley, pues la cesión de ese crédito también. Es decir, la cesión tendrá la misma forma que el crédito original. Bueno, mirad, entre cedente y cesionario, cuando yo cedo el crédito a un nuevo acreedor, no hace falta consentimiento del deudor para que la cesión tenga efecto. Lo que pasa es que es muy importante darle conocimiento al deudor, no para que la cesión sea eficaz, que la cesión va a ser eficaz de todas todas, sino para que el deudor no pueda liberarse pagando al primitivo acreedor. Si al deudor no le notificamos la cesión produce su efecto, pero si el deudor paga al primitivo acreedor, se libera. Luego nos tendremos que apañar entre acreedor nuevo y acreedor viejo. Mientras que si al deudor le notificamos la cesión, desde que se la notifiquemos, él ya no se puede liberar pagando al viejo acreedor, tendrá que pagar al nuevo acreedor que sale. Entonces eso, que la finalidad tiene, o sea, perdón, que la comunicación de la cesión al deudor tiene como finalidad impedir que se produzca la liberación del deudor pagando al primitivo acreedor. Bueno, hay unas normas en el 1198 sobre la compensación. Mirad, si yo acreedor, viejo acreedor, los viejo acreedor y nuevo acreedor, no notificamos al deudor la cesión, si el deudor no lo ha conocido, podrá oponer al nuevo acreedor la compensación de los créditos que tuviese contra el primitivo acreedor, ¿vale? O sea, el deudor me debe dinero a mí y yo le debo a él. Yo acreedor cedo mi crédito a un tercero y no le digo nada al deudor. Pues el deudor, igual que no hubiera podido poner a mí la compensación, no hubiera podido descontar lo que yo le debía a él. Como no le hemos comunicado la cesión, va a poder hacerle lo mismo al nuevo acreedor. Si el deudor la ha conocido y encima se ha opuesto a ella, igual, no podrá compensar al nuevo acreedor los créditos que tuviese frente al viejo acreedor antes de la cesión. O sea, en el caso anterior era conocimiento de la cesión. Aquí es antes de la cesión. Y bueno, si el deudor ha consentido la cesión, entonces no podrá oponer ninguna excepción al nuevo acreedor. Bueno, estamos viendo las relaciones entre cedente y cesionario, ¿eh? Yo era el primitivo acreedor y he cedido mi crédito al nuevo acreedor. ¿Qué responsabilidad tengo? ¿Qué pasa si ese crédito el nuevo acreedor no lo puede cobrar? ¿Yo como cedente tengo alguna responsabilidad? Pues mira, si la cesión es gratuita, es decir, si yo te he cedido el crédito como podía no haberte lo cedido, te lo he regalado, nada me podrá reclamar si luego no puedes cobrar. Ahora, si te lo he cedido a título oneroso, es decir, si te he cobrado por la cesión, entonces ojo. que sí tengo una responsabilidad en caso de que no puedas llegar a cobrar. Vamos a ver. Si yo soy un cedente de mala fe, es decir, si te he cedido un crédito sabiendo que no lo ibas a cobrar en la vida o que ese crédito no existía, si yo iba de mala fe, tendré que pagar todos los gastos que haya realizado el cesionario e indemnizarle los daños y perjuicios. Bueno, si yo soy un cedente de buena fe, es decir, yo, pues a ver, tampoco sé que te estoy vendiendo una cosa perjudicada, yo simplemente te cedo el crédito. Dice la ley, regla general, responderás de que el crédito existe, responderás de la existencia y legitimidad del crédito, pero no responderás de la solvencia del deudor. Tú responderás de que el crédito existe, pero si luego el deudor no tiene dinero, pues en principio tú que eres un cedente de buena fe, no vas a responderle por eso al cesionario. Eso ya es el riesgo que ha asumido el cesionario. No obstante, puede ser que ni siquiera podemos atenuar o agravar esa responsabilidad del cedente. Entonces, hemos dicho que el cedente responde de que el crédito existe, no responde de la solvencia del deudor. A veces puedes ni siquiera responder de que el crédito existe. Imaginemos que yo te cedo el crédito ya como dudoso. Te digo, ojo, que este crédito está en el juzgado, no está claro si existe o no. Pues ahí ya no te responderé de la existencia del crédito porque tú lo has comprado sabiendo que había dudas. Y al revés, también la responsabilidad, además de verse atenuada, se puede ver agravada. Podemos decir, oye, yo te voy a responder no solamente de la existencia del crédito, sino incluso de la insolvencia del crédito. ¿Cuándo será eso? Cuando lo hayamos pactado o cuando esa insolvencia fuese anterior al crédito y público. Bueno, efectos de la cesión. Pues mira, el efecto es una novación modificativa. La obligación sigue igual, simplemente cambiamos la figura del acreedor. Y eso sí, la cesión del crédito supone la cesión de sus accesorios. Si ese crédito estaba garantizado con hipoteca, prenda, fianza, pues igual que estoy cediendo el crédito, estoy cediendo eso. Bueno, la subrogación del crédito y el pago con subrogación. Mira, en la cesión del crédito cambiaba el acreedor porque se ponían de acuerdo viejo y nuevo acreedor. En la subrogación cambia el acreedor, pero con intervención del deudor. Esa es un poco la idea. ¿No? En determinadas ocasiones, bueno, la subrogación va a tener lugar, en primer lugar, como consecuencia del pago por tercero. Eso ya lo vimos. Llega un señor que decide pagar la deuda. Bueno, pues en ciertas ocasiones la ley le va a permitir subrogarse, es decir, asumir la posición del acreedor. Eso es un cambio de acreedor, es una novación modificativa, subjetiva. En determinadas ocasiones, el pago del tercero comporta la subrogación del solvens, o sea, del que ha pagado, en la posición del acreedor. Bueno, eso puede ser porque las partes así lo han pactado o porque así lo dice la ley. Bueno, porque las partes lo han pactado. Pues a ver, son supuestos de pago por tercero en que el deudor, bueno, pago por tercero en los que el que paga y el acreedor llegan al acuerdo de subrogarse. Bueno, mirad, más me interesa los casos de subrogación legal. Es decir, los casos en que el que paga por tercero se va a poner en la posición del acreedor porque lo dice la ley. Son los casos, epígrafe 4.3 del artículo 1210. O sea, repito, casos de pago por tercero en los que el tercero que paga se va a colocar en la posición del acreedor. Eso supone un cambio en la posición del acreedor. Dice el 1210, se presumirá que hay subrogación, y se presumirá quiere decir que hay subrogación salvo que se pacte otra cosa. Primero, cuando un acreedor pague a otro acreedor preferente. Venga, pensad un poco, registro de la propiedad, estudiaréis en civil 3, es un registro de fincas, igual que en el registro civil se abre folio a una persona, aquí se abre folio a una finca. Y se apuntan las vicisitudes jurídicas que padece esa finca. Se dice, primero, compra-venta, pues esta finca ha sido comprada por fulanito. Segundo, herencia, ha muerto fulanito y ha heredado su hijo menganito. Tercero, hipoteca, menganito ha constituido una hipoteca para garantizar un préstamo sobre este. Cuarta inscripción, nueva hipoteca, porque mientras encuentres un banco que considere, os imaginemos que la finca vale mucho y la primera hipoteca pues es pequeña. Entonces, todavía el valor del bien permite asegurar una segunda obligación. Puede haber varias hipotecas inscritas sobre la misma finca. Y entonces dice la ley que el orden lo da la inscripción. Primera hipoteca, segunda hipoteca, tercera hipoteca. Es decir, imaginemos que no se cumple la primera hipoteca, la primera deuda. Pues el acreedor hipotecario venderá en subasta y se cobrará. Claro, cobrará primero él. Y si hay sobrante, cobrará el segundo. Cobrará el segundo acreedor. Bueno, pues mirad, aterrizo otra vez aquí. Imaginad que el segundo acreedor, el titular de la segunda hipoteca, dice, uy, pero es que ahora con la crisis que hay, vamos a vender en subasta, apenas se va a sacar dinero, cobrará el primer acreedor, pero yo que soy el segundo, seguramente no voy a cobrar. Y esta propiedad tiene mucha probabilidad de revalorizarse en un futuro. Oye, pues me la voy a jugar. Voy a pagarle yo al primer acreedor la deuda. Como el deudor no está pagando, para evitar que el primer acreedor ejecute la hipoteca y se venda en subasta ahora, pues voy yo, segundo acreedor, voy a pagarle al primer acreedor la deuda. De manera, ¿con qué quiero hacer con eso? Quedarme yo primero, ¿vale? Quedarme yo primero y segundo. De momento estoy pagando más, no estoy cobrando, estoy asumiendo un riesgo, pero es que creo que el día de mañana podré vender esa finca por más valor que si se malvendiese ahora. Bueno, pues ese sería un caso en el que un acreedor paga a otro acreedor preferente y la ley dice subrogación legal. Es decir, este acreedor segundo se va a poner primero, asume la posición del primer acreedor. Segundo caso en que hay subrogación, cuando un tercero no interesado en la obligación pague con aprobación expresa o tácita del deudor. Este es el caso que estamos viendo siempre del pago por tercero. Otro caso de subrogación legal. Tres, cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento de la obligación. Bueno, pues pensar, por ejemplo, en un codeudor solidario. Un codeudor solidario dice, bueno, este va a reclamar a uno que no va a tener dinero, pues voy a pagarlo. Bueno, pues ahí, como tienes interés en el cumplimiento de la obligación, en estos tres casos, el que paga se subroga en la posición jurídica del acreedor. Es decir, asume su posición y, por lo tanto, va a tener todas sus garantías. Hipoteca, prenda, fianza. Bueno, pues luego va desarrollando, pero es lo que os explica. ¿Eh? Y mirad, hay un caso particular de pago con subrogación en el artículo 1211. El deudor podrá hacer la subrogación sin consentimiento del acreedor. Es decir, fijaros, iniciativa del deudor. Aquí el acreedor no interviene para nada. Y vamos a cambiar al acreedor. ¿Eh? Dice, el deudor podrá hacer la subrogación sin consentimiento del acreedor cuando para pagar la deuda haya tomado prestado el dinero por escritura pública, haciendo constar su propósito en ello y expresando en la carta de pago la procedencia de la cantidad pagada. Es decir, mira, sobre este artículo se basa toda la normativa de subrogación de préstamos hipotecarios que arranca de 1994. El derecho que tiene el deudor de encontrar un acreedor que le aplique mejores condiciones de interés o del tipo que sea, pedirle al nuevo acreedor que le dé el dinero suficiente para cancelar la primera deuda y quedarse debiendo al segundo acreedor. Es decir, eso que parece, es decir, a iniciativa del deudor, el deudor encuentra una persona que quiera subrogarse, que quiera asumir la posición del acreedor. Ese señor le presta dinero, se expresa en todos los documentos la finalidad de esa operación, se paga ese dinero al antiguo acreedor y el antiguo acreedor no tiene derecho a oponerse. Y el deudor se queda debiendo al nuevo acreedor, que se ha subrogado, es la misma obligación. Bueno, efectos del pago con subrogación, pues que la subrogación transfiere al subrogado el crédito con todos los derechos a él anexos. Ya lo hemos dicho. Bueno, cabe la posibilidad de un pago parcial. Imaginemos que el tercero lo que hace es un pago parcial. Pagas parte de la deuda, no tú. Claro, la ley te está permitiendo subrogarte en la posición del acreedor. Pero ahí se produce una situación un poco especial, porque hay dos acreedores. Por la parte de deuda que ha pagado el acreedor es el tercero, que se ha subrogado en la posición del primitivo acreedor, pero es que el primitivo acreedor sigue siéndolo en cuanto a la parte de deuda que no ha pagado el tercero. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues bueno, en principio que tenemos dos acreedores, ¿no? En esa misma deuda tenemos dos acreedores. Entonces, la cuestión es, ¿quién tiene preferencia? Pues entonces la ley dice que tiene preferencia el primitivo acreedor. El acreedor a quien se hubiese hecho un pago parcial puede ejercitar su derecho por el resto, con preferencia al que se hubiese subrogado en su lugar en virtud de un pago parcial. Bueno, los cambios de deudor. Mirad, fundamental, repito, en el acreedor, para ceder un crédito no hace falta el consentimiento del deudor. Para ceder una deuda siempre hará falta el consentimiento del acreedor. 1205. La sustitución de un nuevo acreedor en lugar del primitivo puede hacerse sin conocimiento de éste, pero no sin el consentimiento del acreedor. O sea, siempre el deudor se entere o no. O sea, el primitivo deudor, vamos a ver, que juega un papel un poco pasivo, puede ser. Pero desde luego siempre va a hacer falta consentimiento del acreedor. Bueno, claro, es que esto es muy fuerte. ¿Por qué hace falta consentimiento del acreedor? Que nos exige el 1205. Pues porque el 1206 es muy duro. Nos dice que si el acreedor ha consentido el cambio de deudor, si el nuevo deudor es insolvente, no podrá reclamar al antiguo deudor. Pues claro, al acreedor le interesa muchísimo la solvencia del deudor, tiene que consentir. ¿Qué pasa si aún así el deudor, sin recabar el consentimiento del acreedor, transmite su deuda a un tercero. Bueno, pues pasará, que dice el Código Civil, que responden los dos. Es un caso de responsabilidad acumulativa. El primitivo deudor no se libera, van a pasar a responder los dos. ¿Vale? O sea, si el acreedor presta su consentimiento a la cesión de la deuda, el primitivo deudor se va a liberar. Si el acreedor no presta su consentimiento a la cesión de la deuda, van a responder los dos, el viejo deudor y el nuevo deudor. Bueno, formas de transmisión de deuda. Desde derecho romano se dice que hay expromisión y delegación, según el papel que toma el primitivo deudor. En la expromisión no interviene el primitivo deudor. El nuevo deudor se pone de acuerdo con el acreedor y le dice, oye, que voy a ser el nuevo acreedor. El acreedor consiente y ya está. Es un acuerdo entre el nuevo deudor y el acreedor que lo hace. Eso sería la expromisión. La delegación, ahí sí que hay iniciativa del viejo deudor. El viejo deudor delega, es decir, busca un nuevo deudor y una vez que lo tiene, le pide permiso al acreedor para salir de la obligación. Pero bueno, lo que quiero sobre todo deciros es que siempre, 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 consentimiento del acreedor. Si no, el antiguo deudor no se libera. Bueno, efectos de la transmisión de la deuda, artículo 1207, que las garantías y accesorios de la obligación principal se extinguirán a consecuencia del cambio de deudor. Fijaros, esto sí que es nuevo. Esto es nuevo, ¿vale? O sea, aquí tenemos cambio de deudor, pero estamos modificando la deuda, simplemente cambiando el deudor. Luego, en principio, no deberían extinguirse las obligaciones accesorias. Sin embargo, aquí están diciendo que sí, que se extinguirán. Es decir, a ver, si yo soy deudor, el antiguo deudor, y me avalaba mi padre, y ahora encuentro otro señor que admita la deuda, y el acreedor lo admite, es excesivo que mi padre siga avalando a ese extraño. En el caso de la cesión de deuda, de la transmisión de deuda, la regla general es que la transmisión de la deuda, aunque es un supuesto de modificación, no de extinción, extingue las obligaciones accesorias. Dice, salvo las que aprovechen a tercero. Es lo mismo de antes. O sea, insisto, si mi padre me avala frente al banco y yo consigo que la deuda la suma un cliente mío que me debe dinero, no, mi padre se extinguirá la fianza, mi padre no va a avalar ese tercero, ¿vale? Ahora, si en vez de avalarme mi padre, quien me avala es un banco y me cobra una comisión de riesgo por eso, y yo he pactado con el banco que voy a estar un año así pagándole esa comisión, pues como ahí esa obligación accesoria beneficia a un tercero, pues aunque yo transmita la deuda a un tercero, yo tengo que seguir pagando al banco esa comisión. No se extingue la obligación accesoria. Bueno, la cesión del contrato, con esto acabamos. Mirad, nosotros estamos hablando hasta ahora de la cesión del crédito o de la deuda. Es decir, estamos considerando una sola obligación. Pero lo que ocurre es que en el mundo real jurídico, lo normal es que no existan obligaciones aisladas, sino que es muy habitual que haya contratos entre las partes que implican una pluralidad de derechos y obligaciones entre ellas. De manera que a veces lo que queremos ceder no es exactamente un crédito o una deuda aisladamente considerados, sino una entera posición contractual. Imaginar un contrato de suministro con un bar. La Zaragozana o la Coca-Cola se obliga a aportarme un determinado suministro, a hacerme unos descuentos, a instalarme el grifo, a concederme financiación en determinadas condiciones. Y el del bar se obliga a consumir una determinada cantidad mínima, a no vender productos de otra marca. Es decir, si os fijáis, hay derechos y obligaciones recíprocos entre ambas partes. O, por ejemplo, en el proceso de compra de una vivienda. Normalmente se pagan primero unas arras, luego se va pagando un dinero en documento privado. Más adelante, 2 años después, cuando se ha hecho el edificio, se hace la escritura y ya se paga el resto. Pero claro, igual todo ese proceso, insisto, dura 2 años. Y entre tanto, yo que me he metido en la compra de una vivienda, pues me soy notario y me sale una plaza en Gerona. Y me tengo que ir a vivir a Gerona. Bueno, pues entonces, en ese caso, intentaré ceder mi posición contractual a otra persona. No es ni un crédito ni una deuda, porque aquí todos tenemos derechos y obligaciones. Yo, comprador, tengo derecho a que me entreguen la vivienda con determinadas calidades, en tal plazo, pero también tengo la obligación de otorgar la documentación que me exijan, pagar las arras, pagar el resto. Entonces, se trata de ceder enteras posiciones contractuales. Y entonces, en este caso de la cesión de contrato, lo característico es que siempre es una relación triangular. Hace falta el consentimiento siempre de las 3 partes. Del cedente, es decir, de aquella persona que va a transmitir su posición contractual. Imaginad que en el caso del bar que os ponía, el dueño del bar lo traspasa a otro y quieren mantener el mismo contrato de suministro. Bueno, pues siempre va a hacer falta, por supuesto, de cedente y cesionario. O sea, Del que tenía el bar y se lo va a pasar al nuevo. Pues de esos dos hace falta el consentimiento. Del que tenía el piso en documento privado y se lo va a ceder a otro. Pero también va a hacer falta el consentimiento de la otra parte contractual, la parte que se llama cedida. En el caso del bar, hará falta el consentimiento de la Coca-Cola. Ese siempre está guay, esa no quiere ceder nada. En el caso del piso, hará falta el consentimiento de la constructora, que esa siempre está guay, esa no es la que quiere ceder. ¿Vale? O sea, la cesión del contrato, que no la regula el código, pero que es perfectamente válida, que es ceder una entera posición contractual compuesta de derechos y obligaciones. Para que se pueda dar esa cesión deben ser contratos bilaterales con unas prestaciones largas en el tiempo que no hayan sido ejecutadas. Y el cedido, la otra parte contractual, tiene que consentir la cesión. Porque, lo que ha dicho el Tribunal Supremo, esto es un negocio jurídico trilateral. Y bueno, la regla general es que si todo el mundo consiente, la cesión del contrato determina que el cedente se desliga, salvo que se pacte otra cosa. Que también la Coca-Cola puede decir, oye, yo te acepto que me metas aquí al nuevo, pero como no sé cómo va a responder, durante un año me respondéis los dos. Pero bueno. Bueno, chicos, ya está. Siento muchísimo el peñazo de clase, pero es que, bueno, pues eso, que se nos van echando encima ya los exámenes. Nos van a quedar dos clases, las siguientes para el 15 de diciembre. Y bueno, la de hoy era muy densa. Os pido disculpas porque así yo ni disfruto explicando ni vosotros oyendo, pero bueno, es que es así. Venga, os emplazo para la siguiente clase, ¿vale? Buenas tardes.